Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa radial Y No Soñé, en el que analizamos, comentamos, leemos, hablamos en general sobre historias de fantasía y ciencia ficción. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el programa. Empezamos este primer programa del 2021 con muchos ánimos y energía renovada. Así que empezamos. Hoy les tenemos preparado un tema muy interesante que seguro les gustará a todos. Hasta ahora hemos hablado de películas, cómics, videojuegos, sobre estos géneros de la fantasía y la ciencia ficción. Pero hoy, y dado también por las fechas que acabamos de pasar, quería hablar un poco más de otro tipo de formas de contar historias, y es justamente la mitología. La mitología son relatos de los pueblos ancestrales, relatos fantásticos, que se contaban entre sí, de boca en boca, de generación en generación, para explicar las cosas que no podían entender. Además, la mitología forma parte estructural de la forma en que la cultura estaba conformada. Y para eso quería contarles uno de los orígenes más influyentes y más importantes de las fechas que pasamos, de las fechas festivas de diciembre, con la celebración del solsticio de invierno en las tierras mágicas celtas. Cuando yo era pequeño, me preguntaba algunas cosas sobre la Navidad. Siempre en mi casa la Navidad fue muy importante. Vengo de una familia muy, muy católica, pero siempre me preguntaba algo que de hecho nunca tuve en mi casa, que era el árbol de Navidad. En mi casa generalmente solo hacíamos el nacimiento y nada más, pero siempre, ya sea por las películas, por ver en casas de amigos o en cualquier lado que se veía este árbol con muchas luces y bombillos, y yo supongo que el hecho de que casi nunca hubo esto en mi casa me hizo tener esta perspectiva y preguntarme ¿por qué? ¿Por qué se decora un árbol? ¿Por qué se lleva una rama de un árbol y se la decora y se le pone luces? Si eso, hasta yo, donde yo tenía entendido, no tenía nada que ver con lo que supuestamente se celebraba, que era el nacimiento del niño Jesús. Y posteriormente, al fin pude entender de dónde venía esto y la verdadera razón por la que se celebra esta festividad en estos días. Y fue bastante impactante y cambió mi vida en muchos sentidos. Así que hoy les quiero contar un poco los orígenes históricos, pero también mitológicos, de la festividad de Navidad y, por ende, del solsticio de invierno. Cuando hablamos de pueblos celtas, generalmente tenemos la idea de una nación de personas bajo una misma religión y un mismo estado, como en cualquier imperio o cultura, lo que sea. Pero en el caso de los celtas y también de otros pueblos cercanos como los vikingos, esto no es como lo tenemos entendido en otro tipo de civilizaciones. Y es porque no eran una civilización en sí. Los celtas, lo que nosotros denominamos celtas, eran grupos de tribus esparcidos, sobre todo por Europa, por lo que hoy es Inglaterra y un poco por Indo-Europa. Eran grupos, tribus, que tenían algunas cualidades similares, pero que ellos nunca se definieron a sí mismos como celtas, al igual que los vikingos. Ellos nunca se definieron como vikingos. Nosotros, posteriormente, cuando hubo la conquista romana, se los agrupó, se los nombró de esa forma por extranjeros. Es decir, ellos no se autodenominaban como celtas o vikingos. Y es por eso que hay muchas imprecisiones, muchas cosas ambiguas, y además ha aumentado por el hecho de que cuando hubo la conquista romana, no quedó ningún vestigio de las tradiciones, de la cultura de estos pueblos. Por dos motivos principales. Uno, porque ellos no guardaban sus historias por escrito. No eran pueblos con esta tradición de guardar su legado de forma escrita, sino que utilizaban bardos que cantaban las historias de generación en generación. Y por otra parte, que los romanos se encargaron de que nada de esto sobreviva. Obviamente, querían conquistar estos pueblos y debían conquistar no solo los terrenos, sino también su mente, su cultura y sus tradiciones. Así que los únicos vestigios que quedan son lo que los romanos escribieron sobre estos pueblos y no lo que ellos eran. Y por eso hay muchas imprecisiones. Por ejemplo, para nombrar una, ya que hablábamos de los vikingos, se tiene esa idea de que los vikingos eran hombres y mujeres altos, rubios, de ojos azules, con cascos, con cuernos, temerarios, sanguinarios, destructores y eso, ¿no? O sea, y en sus barcos que destruían todo lo que había a su paso. Cuando en realidad era un pueblo que, bueno, los cascos con cuernos es un mito total inventado por la cultura pop. No eran tanto así como conquistadores. Obviamente hubo estos altercados que tuvieron, pero no es que era su principal forma de vida. De hecho, tenían una forma de gobierno muy, muy organizada en asambleas. Y eso se transmutó, se evolucionó en lo que hoy entendemos como congresos o asambleas o todas estas formas de organización social de un gabinete. Viene principalmente de estos pueblos. Porque si no, o sea, pongámonos a pensar, si en verdad los pueblos nórdicos hubiesen sido tan bárbaros, desquiciados, sanguinarios como se los enmarca, no serían la civilización que son hoy, con sus grandes avances. Es decir, los pueblos nórdicos, ya sea Finlandia, Noruega, toda esta parte de Islandia, si es que en verdad hubiese sido un pueblo tan bárbaro como se lo supone, no serían lo que son ahora. O sea, no tendrían ese salto tan grande. Y estas cosas son las que no se cuentan, las que no traspasan sus propias fronteras. Y asimismo, los pueblos celtas no eran necesariamente lo que sabemos de ellos ahora, porque lo que tenemos por escrito es lo que sus conquistadores escribieron de ellos. Obviamente nos podemos basar en algunos vestigios arqueológicos, pero es muy complicado, no es información de primera mano como para saber con certeza qué es lo que pasaba ahí. Pero bueno, los celtas y los nórdicos y los vikingos y bueno, todos estos pueblos tenían algunas cosas que los unía y que los separaba también. Pero bueno, algo que sí se repetía mucho en todos ellos es una celebración que tenía lugar en los últimos días de diciembre y los primeros de enero, más o menos, porque además estos pueblos tenían otra forma de contar el tiempo, sus calendarios eran lunares y no solares, pero nos basamos más o menos en estos días porque en estos días ocurre algo más grande que todas estas mediciones, que son el solsticio de invierno. El solsticio de invierno sucede más o menos entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, más o menos por esas fechas. Y en esas épocas es donde el sol está más alejado de la Tierra y por lo tanto los días son más largos en el hemisferio norte. Obviamente en el hemisferio sur es al revés, pero quedémonos con lo de este pueblo, ¿no? Entonces los días son más largos. Como ya saben, en esta parte norte de Europa los fríos son terribles todo el tiempo, peor en estas épocas en las de invierno, en las que los días son más cortos y las noches más largas. Y además el día del solsticio de invierno es la noche más larga de todas, y por eso se celebra esta festividad, que es muy importante porque es el momento de darle fuerzas a los dioses. Es el único momento del año en el que los simples humanos, los mortales, le dan una mano a los dioses para salir al siguiente ciclo. Y ahí surge un elemento indispensable para esta festividad, que es el tronco de Yule. El tronco de Yule es un tronco, generalmente de roble, ya que este árbol era el árbol sagrado de los druidas, los sacerdotes, los hechiceros, los magos chamánicos, astrólogos, estrategas, guerreros del pueblo celta. Y el roble era un árbol considerado sabio, inmortal, sagrado y lleno de magia. Por eso está asociado a muchas prácticas mágico-religiosas. Y bueno, se escogía un tronco de roble en las vísperas de diciembre, de lo que nosotros llamamos diciembre, por supuesto, y lo decoraban con lazos, bolas pintadas, colores. Y aquí surge la respuesta a la pregunta que yo tenía de niño. Ese tronco de Yule es el antecesor al árbol de Navidad. Es, en realidad, cuando vemos un árbol de Navidad en cualquier parte del mundo, estamos remitiéndonos al tronco de Yule, que en el día con la noche más larga, es decir, el solsticio de invierno, que generalmente lo celebramos el 21 de diciembre, se encendía este tronco, se le prendía fuego para darle ánimos al amanecer, para darle fuerzas al dios mayor. Como decíamos antes, estos pueblos no es que era un solo conglomerado y que se autodenominaban como celtas y que se sentían unidos. De hecho, vivían en batallas entre ellos durante todo el tiempo. Pero había algunas cosas que se repetían, otras no tanto. Por ejemplo, hay muchos dioses locales que son propios de cada lugar y otros que sí se repiten, no solo en estos pueblos, sino también en otros como los vikingos. Y bueno, si es que hablamos de pueblos europeos, germanos, indoeuropeos, celtíboros y de la parte nórdica, no tanto del archipiélago de Gran Bretaña, podríamos decir que el dios máximo, el padre de todos los dioses, es el dios druida Dagda. Y justamente para él era esta celebración. El 31 de octubre, Dagda moría y ahí se celebraba Samhain, el año nuevo celta. De ahí bien, en otro momento hablaremos de eso, pero de ahí procede esta festividad de Halloween. Pero bueno, no nos meteremos en eso durante mucho tiempo. Solo decir que el primero de noviembre era el año nuevo celta y se celebraba porque en ese momento se creía que el dios supremo, en este caso Dagda, moría. E iba a renacer el 21 de diciembre con el solsticio de invierno, cuando se acababa la noche más larga. Todo era muy simbólico, ¿no? Porque desde que se moría el dios, las noches empezaban a hacerse más largas, todo era más oscuro, las tinieblas abrazaban al mundo. Y durante ese tiempo los humanos estaban solos por su cuenta. Eran las épocas más duras. El invierno terrible de las tierras nórdicas. En esas épocas se llevaba mucha gente, muchos cultivos, muchos animales. Era una época muy terrible y por lo tanto se consideraba que Dios estaba muerto. No había nadie que los pudiese ayudar. Y al finalizar esta época, cuando venía el solsticio de invierno y los días ya iban a volver a ser un poco más largos, se suponía que Dios, es decir, Dagda, volvía a renacer. Y por eso se celebraba esta festividad de Yule. Era el renacimiento del dios Dagda, el dios druida, el que traía la abundancia y los días más largos y todas las cosas buenas. Volvía a reaparecer y por lo tanto todo volvía a la normalidad, todo volvía a florecer. Venía la primavera, la nieve se derretía, los frutos empezaban a crecer, las plantas empezaban a crecer y más adelante se celebraría la cosecha y otra vez el dios moriría y esto sería cíclico. Esto se vino celebrando en estos pueblos desde mucho tiempo atrás. Y claro, bueno, también como les decía antes, dependía un poco del lugar donde se esté. Pero en general es la misma idea porque, por ejemplo, sobre todo en Gales, era básicamente la misma celebración, solo que el dios supremo no era Dagda, sino Teutates, que eran básicamente lo mismo, solo que tenían ciertas diferencias que por el momento no vale la pena explicar. Pero esa es la idea. Entonces, en general, para rememorar las cosas, el día primero de noviembre era el año nuevo celta, el día en el que el dios Dagda había muerto. Desde el primero de noviembre hasta el 21 de diciembre, es decir, la época de invierno, la época más oscura, fría, terrible, abrasadora, Dios no estaba vivo y los humanos tenían que valérselas por sí mismos como pueden. En estos últimos días, cuando ya los días eran muy cortos y las noches muy largas, que empezaba a anochecer a las 4 de la tarde y amanecía a las 7 de la mañana, unas noches larguísimas, muy frías, los humanos ayudaban al dios Dagda a resurgir del fuego. Por eso tomaban estos troncos y los prendían este día para darle ánimos al sol, que era Dagda, para reaparecer, para volver a nacer. Y entonces, básicamente ese es el fondo de la celebración. Es el único momento en el que los humanos le pueden dar la mano a los dioses. Y ellos saben que luego esto será retribuido con un gran año, con buenas cosechas, con agua, con poder vencer a los enemigos. Todas las cosas que estos pueblos necesitaban para sobrevivir. Y esa es la festividad de Yule y el origen del árbol de Navidad. Pero, curiosamente, cuando me interesó estos temas, me di cuenta que no solo era el origen del árbol de Navidad, sino el origen de toda la Navidad. Y ahora les voy a pasar a contar los detalles de esta aseveración que quizás les suena un poco extraña. Pero para eso tenemos que remontarnos a la historia de las guerras de los pueblos celtas contra el Imperio Romano. La civilización romana era uno de los imperios expansionistas más grandes de la época. En determinado momento llegaron a dominar prácticamente toda Europa. Era inmenso. Y, por supuesto, querían dominar también las tierras que habitaban los celtas. La parte de la península ibérica, es decir, España y Portugal, que tenía varias tribus, entre las que había diferentes, desde gitanos, pasando por los lusitani, hasta los que sí eran celtas, que se les llamaba celtívoros, porque eran de la península ibérica y eran celtas, y un montón de pueblos más. Pero principalmente los pueblos guerreros eran estos celtívoros que lucharon contra los romanos largas batallas y tuvieron enfrentamientos muy, muy, muy terribles durante muchos años, hasta el punto que en determinado momento de la historia, que ahora mismo no recuerdo en la fecha exacta, los pueblos celtas, es decir, los pueblos bárbaros, entraron en Roma y arrasaron Roma. Y esto no les pudieron perdonar los romanos nunca. Hasta que en determinado momento, después de tanta presión, lograron dominarlos. Aún así, sobre todo la parte de Irlanda y la parte norte de Europa se resistió muchísimo a la conquista romana. Y de hecho, se dice, los historiadores dicen que gracias a esta gran resistencia sobrehumana y totalmente inexplicable, ya que, como les decía, los pueblos celtas no tenían una organización de unidad entre todos los pueblos. Aún así, estas pequeñas tribus separadas entre sí, con sus conflictos y todo, lograron echarle freno a este gran imperio que ya se estaba expandiendo por Asia también. Y si no hubiese sido por esta gran resistencia de los celtas, probablemente los romanos hubiesen conquistado toda Europa y toda Asia, si es que ellos hubiesen querido, que de hecho era su plan. Pero bueno, la historia ya está contada, y lo que pasó fue que los celtas lograron resistir muchísimo a la conquista romana, pero muchísimo. Y varios siglos después, en el siglo V, fueron conquistados principalmente no por las armas, sino por la ideología. La religión fue el gran arma del Imperio Romano. Crearon la religión católica, porque si ustedes bien recordarán, el catolicismo nace como un pensamiento filosófico de un pueblo de Israel. Aún así, ¿no se han preguntado por qué su sede está en Roma? El lugar donde se supone que nacía la gente que mató a Jesucristo. Es decir, los romanos mataron a Jesucristo. ¿Por qué su sede está en Roma? Bueno, la cuestión es muy compleja, pero los romanos utilizaron esta filosofía que venía de este predicador llamado Jesucristo y la transformaron en una religión para dominar. Bueno, entre muchas otras cosas, también lo utilizaron para dominar a los pueblos que se resistían a su gran imperio que quería comerse todo. Y así transformaron ciertas cosas, se metieron en la mente de sus enemigos y por eso es que existen y han existido desde siempre tantas misiones para transformar al cristianismo a los pueblos, entre comillas, no civilizados. Y eso es lo que le pasó al pueblo celta y por eso es que cayó ante el Imperio Romano. Y una de las fichas, de los movimientos maestros de esta movida filosófica militar fue tomar la gran festividad de los pueblos celtas y vikingos también, es decir, Yule, y transformarla en la fiesta principal de su religión. Hasta antes de esto, no había ni un solo registro, ni una sola mención sobre el nacimiento de su profeta Jesús de Nazaret. Así que decidieron que era una buena idea asociarla a esta fiesta y decir que Jesús había nacido el 25 de diciembre para que coincida con la festividad de Yule y poder dominar a sus contrincantes de esta forma, a sus contrincantes que ya iban transformándoles de a poco. Además, tomaron otra festividad, el Sol Invictus, que era propio de ellos mismos y que era obviamente para festejar el solsticio de invierno. Así que, bueno, cada pueblo tiene su celebración del solsticio de invierno, el solsticio de verano, porque son momentos importantes en su ciclo de vida, de cosechas, de siembras y de contemplación del universo. Y de hecho la Iglesia Católica lo acepta, acepta que no saben con certeza cuándo fue el nacimiento de su profeta. Y que la... bueno, ellos lo toman un poco más como, sí, decidimos en esta época porque es la época en la que el sol renace y el sol es Dios y demás, pero en su momento fue utilizado como una herramienta de conquista, y eso es evidente. Y bueno, antes de continuar con estos orígenes y mitología del mundo, vamos a escuchar una canción tradicional del pueblo celta. Ya volvemos. Para no quedarnos con las ganas, vamos a hablar un poco de este interesante dios celta, Dagda, el padre de todos los dioses. Su traducción literalmente significa dios bueno, y no en el sentido moral, no es que era bueno con las personas, sino que literalmente era bueno haciendo todo. Entonces es el que logra hacer todo bien. Y se parece un poco a la función del dios Lug, que es el dios vacío, y es porque él es el único dios que no tiene una especialidad. No es el dios de la tormenta, ni el dios de las aguas, ni el dios de la cosecha, no, es el dios de todo. Y por eso es el dios vacío. Entonces hay algunos estudios, algunos debates que sugieren que Dagda y Lug eran el mismo dios. Pero lo que sí se sabe es que Dagda era el dios de la sabiduría y del pensamiento y el padre de todos los dioses. Y era representado como una figura de inmenso poder y tenía una enorme porra mágica. El extremo de esta porra, uno de los extremos, podía dar la muerte y el otro la vida. Entonces es el dios también de la vida y la muerte. Pero al mismo tiempo era un gran guerrero que asistía a todas las batallas y hacía crujir los huesos de sus enemigos, por lo que también es el dios de la guerra. Y también es el dios de la poesía, porque tenía un arpa mágica que podía hacerla sonar con sonidos hermosos y él cantaba maravillosamente. Además, es el dios de las bebidas alcohólicas, del vino, porque siempre se lo veía con una botella y con los cachetes rojos, un poco borracho. Pero también está asociado a la abundancia, ya que tiene un caldero mágico sin fondo del cual sale comida eterna para los hombres en toda la tierra. Dagda se suponía que era uno de los jefes de los Tuatha De Danann. Fue además amante de la diosa de la guerra Morrigan, que también es muy importante. Además, tenía dos cerdos, al cual uno, mientras estaba creciendo, el otro estaba rostizándolo y volvían a renacer. Un poco parecido a las cabras de Odín. Entonces ahí podemos ver ciertas similitudes también con este pueblo. Y además, por esto, era el dios de la ganadería. Y también tenía unos árboles frutales que nunca morían, por lo que también es el dios de la agricultura. Dagda tenía muchos nombres. Sí, entre ellos está Eoku, o Eokaid Olatair, que se traduce como el hombre de los caballos y el gran padre. Ruad Rofesa, el más poderoso, el señor del conocimiento. Daire, el que es fértil. Aed, el fiero. Ferven, el hombre astado. Por eso es que también tiene una relación con un dios de Gales que se llama Cernunnos, que es el dios de los animales y tiene cornamenta de ciervo. Kera, que posiblemente significa creador. Kerke, que posiblemente significa el que golpea. Easal, Eogabal, tenía muchos nombres. Pero el que los englobaba a todos era Dagda, porque como les decía, es el gran dios, el señor de todos los dioses. Y bueno, esta mitología en particular no es tan noble, por llamarlo de alguna forma, comparada con la mitología griega, aunque si analizamos a profundidad la mitología griega nos daremos cuenta que parece más una telenovela que algo divino, todas las idas y venidas de Zeus, por decir una de tantas cosas, ¿no? Pero digamos que la mitología griega en general y romana está amparada en este halo que se ha creado a lo largo de los siglos de divina, elegante y poderosa. Comparado con esto, la mitología celta era un poco más chabacana, un poco más cercana a los humanos, y todas las historias alrededor de estos personajes son muy humanas, por lo que uno puede entender que los dioses no son representaciones de lo divino, sino de lo humano, justamente. A través de la mitología, uno puede estudiar las culturas, y de hecho, como una de las pocas cosas que nos sobra de estas culturas, ya que como les dije antes, los romanos se encargaron de desaparecer la mayor cantidad de vestigios de estas tierras, lo que nos queda es ver a través de los ojos de la mitología cómo ellos veían el mundo. Y esto es una tarea titánica, porque no eran un pueblo unido, no eran una sola masa, como les decía, ni siquiera ellos mismos se autodenominaban celtas. Y hay tantos misterios alrededor de esta gente que a mí me parece fascinante. Un mundo sincrético, lleno de historias, de creencias, de sabiduría popular, de medicina ancestral, de sacrificios humanos también, de una cultura totalmente escondida, desaparecida. Y por eso es interesante también la mitología. Y por eso las historias son interesantes, son importantes, porque nos ayudan a ver esas cosas, a descubrirnos a nosotros mismos y saber de dónde venimos. Como yo, cuando era un niño, que descubrí, o que al menos tenía esa incertidumbre de saber por qué existen los árboles de Navidad, si en mi lógica no tenían ninguna relación con lo que yo suponía que se celebraba en esas épocas, que era el nacimiento de Jesús de Nazaret, hasta mi búsqueda del origen de esto y encontrarme con una nueva forma de concebir el mundo, que cambió mi forma de ver el mundo y me hizo entender que más allá de divinidades, de dioses, de grandes hechos cósmicos, todos somos humanos. Y todos tenemos nuestro propio punto de vista y ninguno es mejor que otro. Solo vemos el mundo desde nuestros propios ojos. Y por eso la mitología, llámese panteones o religiones o como quieran llamarse, son una representación más de nuestro interior que de algo fuera de nosotros. Escuchemos otra canción tradicional de este hermoso pueblo del mundo celta. Esta vez, yéndonos un poco hacia la música tradicional celta de la península ibérica. Con ustedes, el tema Memoria da Noite, del grupo Luar na Lubre.
Madrugada, porto tienes que hacer, ni perdóalo. Volveré y volveré a vida, cuando rompa algunos cos, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, nos afundiremos nunca más. Que na tua memoria xa non hai volta atrás, nos humillaredes nunca máis.
El solsticio de invierno, el 21 de diciembre, es la noche más larga del año, y los celtas y paganos celebraban y celebraban esta tradición antigua. El tronco de Yule. Se quemaba este tronco que se encendía antes de ponerse el sol de ese preciso día y permanecía encendido hasta que de nuevo el sol regrese al amanecer. Durante esa noche se decoraban árboles, tanto en los bosques cercanos como en los de las casas, y se dejaban presentes a sus pies para compartirlos con la comunidad. Muy parecida a la Navidad, ¿no? Era una noche de celebración y de compartir, de confiar en que después de tanta oscuridad, la noche más larga del año, la alegría compartida, la celebración, los alimentos, estar en familia, hacían que el sol regresara, que Dagda renaciera. A partir de este día, los días se alargaban. Es una fiesta de sobreponerse, de sentirse protegido, de compartir la incertidumbre y confiar en que todo será un para bien. El sol, la abundancia, siempre regresa. Y esto es lo que celebra Yule. Además, esta fiesta no solo era este día, sino que duraba muchos otros días más. Precisamente hasta más o menos el 6 de enero, que si es que ustedes son, ya se dieron cuenta, coincide con otra fiesta o al menos celebración relacionada con la Iglesia Católica, que es el Día de Reyes Magos. Y no es al azar, porque justamente era para eclipsar esta fiesta que tenían estos pueblos. Seguramente fue utilizada de otras formas y con otros propósitos en otros lugares, no lo tengo con certeza, pero sé que, con seguridad, la Navidad y el Día de Reyes coinciden con con los días de inicio de la celebración celta de Yule y sus días de finalización. Y así, desde adentro, lograron entrar en la cabeza de estas personas y la conquista romana fue todo un éxito. La religión ha ganado más conquistas que cualquier arma. Y eso es evidente. Aún así, no quería dejar de pasar esta oportunidad para hablar del origen de esta tradición. Y a la final, no importa cuál sea el origen, la esencia sigue siendo la misma. Compartir, esperar juntos la incertidumbre de que el sol volverá a nacer y de que estaremos compartiendo entre todos para celebrar la vida. Ese es el verdadero espíritu de estas fechas. Ya sea que creas en el nacimiento de un dios, ya sea Jesús de Nazaret o Dagda, o simplemente si te das cuenta que es el día que tiene la noche más larga. Pues todos juntos en familia, decorando los árboles y dándonos regalos, representamos esa esperanza de que todo volverá a la normalidad y de que el sol resurgirá. Ese es el origen de ciertos elementos importantes de la Navidad, como por ejemplo el árbol de Navidad, los regalos, la asociación al nacimiento de una divinidad y la esperanza, el saber que vendrán tiempos mejores. Escuchemos otra canción de este maravilloso pueblo celta, del cual nacen las hadas, los gnomos, los trolls, los elfos, que tanto han alimentado a las historias, cuentos y tradiciones fantásticas y que tanto nos gusta en este espacio radial. El programa de hoy está a punto de terminar, Espero que les haya gustado este programa. Progresivamente hablaremos más también de la mitología, que como les decía al principio, es tan solo otra forma de contar cuentos fantásticos. Y una de mis favoritas es esta, la mitología celta, pero hablaremos de otras y más a profundidad de esta también. Porque hay tantas cosas que nos falta de hablar, por ejemplo, el origen de las hadas y el mundo de los leprechauns y toda la mitología alrededor de las divinidades, el origen de los dioses y bueno, un millón de cosas más. Además, en otras oportunidades hablaremos de mitologías de otros lugares del mundo que son fascinantes. Estamos acostumbrados un poco a tener la referencia de mitología y solo asociarla a la mitología griega, que es como la más conocida justamente porque ellos fueron los que en el origen de todo conquistaron toda Europa y luego los europeos nos conquistaron a nosotros. Pero cada pueblo tiene su propia mitología ancestral. Los pueblos asiáticos tienen unas mitologías impresionantes. Los pueblos nuestros de América tenemos unas mitologías muy, muy, muy ricas. Así que en otras ocasiones hablaremos de estas y otras historias alrededor del mundo. Pero por el momento, solo me queda recordarles que me sigan en mis redes sociales para poder seguir hablando ahí de estos temas y otros ya más cercanamente, ¿no? Ya que en este programa solo tengo la oportunidad de hablar yo. Me gustaría ya armar un diálogo, discusión si llega a ser el caso, y hablar de temas ya sea de mitología, de cómics, de un videojuego o de la vida. Así que búsquenme en mi fanpage de Facebook como Simón Domínguez Barahona. Ahí estaré siempre atento para responder los comentarios. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a La Rayuela por este espacio radial. Este es otro año. Tendremos otras oportunidades. Recuerden que no depende del nuevo año tener nuevas oportunidades, sino de nosotros mismos. Así que con energía, con entusiasmo y con fuerza, démosle una gran oportunidad a estos 365 días que nos separan de otra vuelta al sol. Eso ha sido todo por hoy en el programa Radial y No Soñé. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.